Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con María Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela. Parte 2.
Cuando te escuché mencionar el ejemplo de la juguetería y qué se espera del niño, qué se espera de la niña, qué se espera del hombre, qué se espera de la mujer, inmediatamente asocié interiormente eso con estereotipos, que pareciera que cruza buena parte de la actividad, no sé si contemporánea únicamente.
No, histórico.
Es histórico.
Sí, es histórico. Por supuesto que los estereotipos son un ejercicio, yo diría, de una violencia simbólica. Una intenta entrar en un corsé que por ahí te queda como un traje apretado, ¿no? Y lo que sí ha sucedido en este último tiempo con la aparición de la diversidad es que tanto los varones homosexuales como las mujeres lesbianas empiezan a mostrar que hay ciertos otros modos de vivir la vida. Y esto también tiene que ver con la maternidad, con cómo te vestís, con cómo pensás, con cómo te movés, con que cruzaron o las piernas, usaron o el taquito, que eso sería parte del estereotipo, ¿no? Sí. Y muchas mujeres que empiezan a decir, bueno, la maternidad no es mi destino y yo puedo ser definitivamente feliz sin ser madre, algo que hace 100 años no se decía públicamente. Había un destino inexorable y la maternidad era tu camino, y si no, había algo del orden del fracaso. Desnudar esos estereotipos cuando una hace una nota tiene que ver con el periodismo con perspectiva de género.
La licenciada Liliana Hendel ejerció como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Allí llegó a ser jefa de trabajos prácticos de la asignatura Psicohigiene y Salud Mental. Hendel fue también directora de NACER, una institución especializada en psicoprofilaxis, preparación para el parto y la adopción.
Me quedé con algo que dijiste hace un rato, me quedé reflexionando con esto que mencionabas cuando la palabra descripción se enfrentaba a la palabra discriminación y las explicaciones que había por parte de o creativos publicistas o responsables de medios. Si te parece, Miriam, yo en este juego, no sé si de oposiciones, pero por lo menos de palabras que parecen enfrentadas, te pido reflexiones en torno a femicidio versus crimen pasional.
Bueno, esta es otra de las conquistas y que tuvo que ver con un grupo de periodistas. Por eso nosotros siempre decimos, a ver, los medios no son los que hacen tal cosa. Porque los medios manejan personas, antes habla de los gerentes de programación, están los licenciatarios y también los y las periodistas. La verdad que más allá de nuestras tareas y de otros organismos que hacen cuestiones semejantes a nosotros, crimen pasional ha sido un cambio que vino desde las propias redacciones de algunas personas, pocas y cada vez más, de las redacciones que en principio la mayoría eran mujeres, pero no todas. Digo, en par, realmente uno de los impulsores que murió hace un tiempo era un varón, digamos, secundado por un montón de mujeres que en sus redacciones empezaban a contar a los compañeros y compañeras cómo puede ser que que se llame crimen pasional a una muerte, digamos, como todas, pero peor, digamos, peor, ¿no? Relacionada, claro, con la posesión de una persona que es, digo, porque tal vez estaba claro la objetivación de la cosificación en torno a una mujer objeto sexual,
sí,
pero no en relación al supuesto amor que hace que una persona se vaya de sus cabales y entonces la mate porque la pensó suya, una cosa que se le... Porque a la vez, en esta cuestión de los femicidios, es muy importante la tarea que hace la Casa del Encuentro y donde uno ve cuando discrimina la, cada vez más, lamentablemente, aparece esa muerte en el momento que se dice no soy más tuya, ¿no? En los uh-huh. momentos de así de para llevarlo a la cuestión de la cosa. Y no es esta cuestión, como antes siempre se decía, bueno, las pobres mujeres para aguantar se quedan y después encuentran ahí la muerte, ¿no? No, nadie encuentra la muerte, hay un montón de causas y que tienen que ver con el patriarcado y un montón de injusticias más históricas. Yo soy profesora de historia en la facultad en donde estamos, y esto desde hace mucho, y en pocos años se está visibilizando esta cuestión con la magnitud que debería tener. Ahora bien, que en los medios, de alguna manera, ya eso se haya desterrado, porque la verdad que son muy pocos. Quizás cuando uno va a las provincias puede ver más seguido la palabra.
Se puede encontrar más frecuentemente.
Sí, todavía aparece. Uh-huh.
Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión.
Y alguna que otra vez, incluso en los medios audiovisuales, aparece, pero te das cuenta que aparece casi como, uy, lo dije porque estaba acostumbrado a decirlo antes, pero no porque no
por
repare.
Inercia.
Claro, por herencia casi, uh-huh. sí. Pero en general eso ha cambiado y además, ponele, ya no aparecía hace unos años crimen pasional, pero desde el año pasado para acá, digamos, en relación al monitoreo que hicimos el año pasado, podemos ver que aparece casi todo el tiempo la palabra femicidio. Esto ha sido tomado. Ahora bien, después de mencionar la palabra femicidio, se sigue cubriendo parecido.
Seguimos con las repercusiones de la marcha del 3 de junio, esta enorme manifestación que se dio frente a la Plaza de los Dos Congresos, pero que también se replicó en más de un centenar de ciudades del país y en otros países también que tomaron este grito, ni una menos, contra la violencia machista, contra los femicidios.
Quizá te busquen porque naciste, quizá te miran por...
Estoy muy emocionada, así que no puedo hablar porque estoy feliz de estar con toda la familia, pero sobre todo con mis tres hijas mujeres, pidiendo que se respeten los derechos de las mujeres, que no haya más femicidio.
Quizá te acosen porque creciste, quizá te odien por mujer.
Que somos muchos los hombres que venimos. Lo que quiero es que estamos cambiando el mundo para cuando mis hijas sean grandes entiendan que nadie las puede maltratar, que no es amor, que no hay crímenes pasionales. Lo que hay es hombres que matan a mujeres.
Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir.
La violencia no tiene que ver únicamente con una cuestión de medios, sino que atraviesa todas las instituciones. No tiene que ver solo con seguridad, solo con educación, sino que es algo que atraviesa. Entonces, si no lo pensamos en forma macro, me parece que hay pocas posibilidades de resolverlo.
Quizá te insulten, quizá no nazcas, quizá te anulen por mujer. Quizá no llegues a ser tú misma. Quizá te empujen por mujer. Pero no dejes de ser la niña que abraza lo que hay en sí, pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir, pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí, pero no dejes de
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
A veces un término puede ser incorporado y por las razones que fueran, hacerlo circular, enfrentado a la otra expresión que sabemos lo que arrastraba y lo que ideológicamente transpiraba. Pero después el resto, el corpus, el resto del tratamiento informativo tiene...
Mira, cuando fue cubierto de la manera que fue cubierto el caso de Melina Romero, pensamos que la verdad que no cambió demasiado. Claro. Cuando cuando el caso Ángeles también, digamos, a partir de ahí se empezó a usar mucho la palabra femicidio, y sin embargo, digamos, había una... pareciera que en la manera de cubrir la noticia había una espectacularización mayor que en otros momentos históricos incluso. Ahora bien, dentro de esto que muchos organismos trabajan, hay una experiencia bastante nueva que me parece muy interesante, del Consejo Nacional de las Mujeres, que es trabajar con las municipalidades en relación a que, por ejemplo, sucedió un femicidio en Tapalqué, por decirlo, en cualquier localidad. Entonces, al menos... una vez que eso sucedió, en vez de ir, lo que suelen hacer algunos medios, otros son un poquito más prolijos y no muestran el cadáver, pero otros sí, al contrario, se mueven para ver si pueden fotografiar el cadáver. No, esas fotos ya no van más, pero implicar a la municipalidad para que en ese momento vaya el intendente y vaya una organización de la sociedad civil que tenga que ver con la problemática, o no, porque en todas las localidades no hay organizaciones de la sociedad civil movilizadas por estas temáticas, pero tal vez algún artista o que se hagan letreros mencionando a la mujer que ahí estuvo y que ya no está, digamos, cambiar eso no quiere decir no cubrirlo, al contrario, se cubre con más tiempo y es más, a veces al fotógrafo le sirve porque no llega tan rápido como la morgue, digamos. Claro. Entonces... y además, tenemos que decirlo, algunos intendentes no están preocupados, o intendentas también, por la noticia en sí misma, sino por tener una foto más. Pero al menos en la percepción de las personas eso cambia. Digamos, porque lo que muchas veces nos contestan cuando hacemos las capacitaciones o sensibilizaciones en los canales es, bueno, chicas, las entendemos y compartimos. Ahora bien, el morbo garpa. Así de claro, garpa. Entonces, nosotros tenemos que informar. Bueno, ahora aparecen las agendas. Antes no aparecía tanto en las agendas, o aparecían las agendas de crónica, y lo dicen así de claro. Antes no era un tema tan importante. Ahora sí, lo cubrimos, lo ponemos en tapa si se trata de gráficos, aunque nosotros no vemos gráficos, pero digamos, lo vemos que están en primera plana. Ahora bien, tenemos para venderlo, para hacerlo noticiable, le tenemos que poner mucha sangre encima. Y la verdad que hay maneras de que sea noticiable sin sangre. Entendemos nosotras, por lo menos.
En su edición de mañana, el diario Muy va a presentar un documento exclusivo sobre el caso Ángeles.
El caso hoy ha tenido su punto más alto de porquería, del mundo que asquea. La tapa de del diario Muy, así hallaron a Ángeles. Muy exclusivo, las fotos del horror. ¿Puede caer tan bajo? ¿Qué consigue con lo que hace hoy? Se agotó el diario. Felicitaciones.
Han aparecido imágenes del cuerpo, del cadáver. Sí, hace dos días que Pablo Fernández las tiene, pero por una cuestión editorial nosotros hemos decidido no pasarlas. Por
son
una cuestión ética.
Impublicables. No se pueden publicar.
Además tienen que ver con una menor.
Parece que es una información que sirve también para contextualizar lo atroz y lo cruento que fue ese crimen.
La opinión estúpida del señor Dominante.
No es una opinión estúpida, Mauro, opinada. A ver. Ay, Mauro, usted nunca hizo televisión amarilla. Dejémonos de hinchar.
Verdadero animal.
Basta de depositar en el otro la culpa, la responsabilidad.
El animal del pensamiento,
es,
¿no?
A ver,
del periodismo.
Es una foto de alto impacto periodístico. Al que no le gusta, no la compra y no la mira.
Miriam Pelazas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Si te parece, simplemente para luego concentrarnos en cuestiones que nos afectan más directamente, o nos vinculan más directamente con la realidad de nuestro país, el protocolo de Palermo. En torno a él hubo debates. En torno a él, como en todo foro donde se debaten líneas políticas, hay tensiones, encrucijadas, miradas, puntos de vista, y si de debates se trata, si de discusiones se trata, ¿las posiciones por dónde pasaban?
La discusión sobre la definición de trata, en realidad la palabra trata ya aparece en acuerdos más tempranos, como la Convención del 49, pero nunca había sido definida. O sea, nunca, los países condenaban la trata de personas había sido objeto de largas campañas a principios de siglo, pero no había una definición clara. En los años 90, cuando el tema se empieza a instalar, antes diría yo que lo tome Bush, para las feministas esto era toda una discusión, porque los grupos feministas están, digamos, divididos en torno a una cuestión que es el estatuto de la prostitución. Hay algunas feministas que consideran, como decía antes, que en la sexualidad están los núcleos, está el núcleo de la opresión de las mujeres, con lo cual la prostitución es el símbolo más extremo de esa dominación, y hay grupos entre los cuales digamos a los cuales yo escribo que consideramos que eso no es necesariamente así, que la prostitución debería ser reconocida como un trabajo decidido en grados relativos de autonomía. Uh-huh. Entonces, había una gran discusión que tenía que ver con qué se incluía bajo el paraguas de la trata, ¿sí? Para quienes tenían la primera posición, cualquier inserción en el mercado, cualquier migración para insertarse en el mercado del sexo era considerada trata. Cualquier colaboración en un proceso migratorio para insertarse en el mercado del sexo era trata. Para las segundas, bueno, consideramos que tiene que haber alguna distinción entre prostitución forzada y libre. Que no es lo mismo una persona que es, digamos, llevada por coerción, engaño, fraude o por violencia a insertarse en ese mercado que quien lo decide en grados relativos de autonomía. Entonces ya había una discusión con esto en los años 90. Después estos grupos feministas radicales se alían con los grupos religiosos y encuentran una posibilidad de cristalizar políticamente esa alianza con Bush. Se sanciona la ley norteamericana, pero después se discute el protocolo de Palermo, que es un protocolo internacional. Y ahí se replica exactamente esa discusión en la definición de trata.
Cuando tenía 13 años y murió mi mamá, fui con Elisette y ella primero fue muy buena onda conmigo, me dejó vivir en su casa. Era casada, tenía 5 hijos y era sexoservidora. Y después empezó a pedirme favores. Me dijo que el papá de mi hermana estaba muy enfermo y que si no lo operaban se podía morir, que necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo. Me hizo hacer cosas horribles. Me quería escapar, pero no sabía cómo porque en el fondo me daba mucho miedo.
La definición de trata dice que es trata, una captación, traslado y acogida con fines de explotación, mediando una serie de cuestiones que pueden ser fraude, engaño, coacción. Bueno, ahí la discusión era si era mediando esas acciones, si la trata se definía a través del fraude, la coacción, el engaño o simplemente cualquier inserción. Y sobre esa discusión giró, digamos, toda la discusión del protocolo de Palermo, con que se discutió. En realidad no fue una discusión, fue una discusión que se llevó adelante durante casi año y medio, creo, donde las organizaciones feministas fueron haciendo cada una sus lobbies, donde además, claro, en Palermo se encontraban países que tienen sistemas de regulación de la prostitución completamente diferentes. Entonces había otro tema de que era cómo definíamos explotación sexual
frente a esa heterogeneidad, claro, de procedencias.
Claro, de países que tienen penalizada la prostitución, uh-huh, países que la tienen regulada y países que son abolicionistas, que criminalizan la explotación, pero no el ejercicio autónomo, supuestamente, por lo menos. Entonces, es también una heterogeneidad en términos de los países. Entonces, lo que resultó de Palermo fue una solución intermedia, tratando de salvar las dos posiciones, y además de fraude, engaño y coerción, se agregó un medio comisivo, que eso es lo que se conoce como técnicamente, legalmente, que es el abuso de situación de vulnerabilidad. Y eso fue lo que permitió salvar la discusión. Y bueno, entonces de ahí, de Palermo, en la medida en que la definición es una definición que intenta salvar dos posiciones que eran bastante inconciliables, bueno, las personas tienen distintas interpretaciones sobre qué dice el protocolo de Palermo. Para algunos sostiene la distinción entre prostitución forzada y libre, y para otros ya no la sostiene.
La doctora Cecilia Varela se especializó en temas de antropología jurídica y género. Varela es investigadora asistente del CONICET y ha dirigido el proyecto de investigación denominado Campañas de Ley y Orden y Sensibilidad Sociales Frente al Delito. Actores, políticas públicas, campo mediático y representaciones sociales frente al problema de la inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A mí me parece que el feminismo no es un tema de mujeres porque las ideas no están en los genitales.
Liliana Hendel, periodista.
Vos pensás con la cabeza y una tiene ideas. Y de hecho yo comparto, sobre todo en el ámbito del periodismo, con muchos varones, tanto heterosexuales como homosexuales, que se dicen y se presentan como militantes feministas, lo cual nos enorgullece muchísimo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras, y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com